Son las 6:35, 6:35. Bueno, estamos revisando el documento que ha obtenido la República y la FM, que es uno de los borradores finales de la reforma tributaria, que será presentado hoy, y estamos analizando. Son 160 y tantos puntos, dijo, ¿no, profe?
163 artículos, y de momento le doy a, sí, a los oyentes cinco, sí, puntos importantes de estos 163 artículos que serán radicados en la Comisión Económica de la Cámara de Representantes.
A ver.
El primero.
Sí.
Se crea el impuesto nacional a vehículos, que va a sustituir el impuesto sobre vehículos automotores. Esto en el, sí, capítulo de impuestos verdes, llamémoslos de esta manera. Sí. Segundo, las personas naturales empezarán a pagar renta cuando la renta líquida gravable sea más o menos 2.420.000 pesos mensuales, ya lo habíamos dicho esta mañana. Usted lo adelantó, las cuentas AFC, las personas van a pagar desde ciertos montos, y las pensiones igualmente van a ser gravadas, que también es un punto importante. Pensiones voluntarias dejarán de ser exentas de renta a partir del próximo año. Esta es una noticia buena, esta es la zanahoria. 50.000 pesos mensuales de compensación para los hogares en condición de pobreza. Y esto sí que va a generar polémica. Los usuarios de estratos 4, 5 y 6 comenzarían a pagar IVA en los servicios públicos.
Los estratos 4, 5 y 6... impuesto, IVA, servicios públicos. No veo lo del capital. Bueno,
no, ¿sabe qué? Sí, señor. Vamos a explicarlo.
Vamos por partes. ¿Cómo se dice? Sí, vamos por partes. Bien, vamos por partes. Estamos en pleno análisis del articulado consolidado de las últimas horas. Esto puede cambiar. Podría cambiar.
Va a cambiar.
Podría cambiar.
Recordemos que uno todavía no ha sido radicado, pero este es el 99%. Dos, que los congresistas llevan ideas propias y van a diligenciar intereses. O sea que estos 163 artículos fácilmente le tumban 50, pero le ponen 200 de ellos. O sea que nada raro que esta reforma tributaria se vuelva lo que siempre se ha convertido el articulado, que es un colchón de retazos.
Sí.
Una manta, sí, ¿no? De retazos.
Esto está grave. Bueno, está con nosotros el doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo. Obviamente, vamos a seguir leyendo este documento. A ver, doctor Mejía, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Hola, Luis Carlos. Muy buenos días. Saludo muy especial para todos los oyentes.
Bueno, doctor Mejía, de lo que hemos estado viendo en las últimas horas, ¿le sorprende algo?
Pues no, la verdad, por ahora estamos, creo que, en la línea de los anuncios que había hecho el ministro de Hacienda la semana pasada. Falta todavía precisar algunos detalles en términos, por ejemplo, de qué va a pasar con las exenciones sectoriales para las empresas. Se había anunciado pues que se iban a eliminar todos los tratamientos preferenciales, los descuentos tributarios y demás. No escuché que Fernando mencionara algo del tema. Vamos a ver si eso está también incluido en la reforma.
Es que vamos
importante.
En la 38 recién. Página okay. 38, no nos falta.
Entonces, eso es muy importante, porque usted sabe que esta es una de las recomendaciones que se han venido haciendo durante muchos años, ¿no? De cómo poder tener un tratamiento mucho más equitativo entre los diferentes sectores económicos, y eso hace parte también importante de la estrategia que debería tener el gobierno. O sea, que ojalá eso esté incluido. Temas polémicos, obviamente la ampliación de la base gravable para las personas naturales, pero que también va en línea con las recomendaciones que se habían hecho tanto desde FEDESarrollo como por parte de la Comisión de Expertos. Y bueno, lo del tema del IVA también hay que mirarlo con mucho detalle para ver exactamente cómo va a quedar, pero por ahora, digamos, no veo sorpresas frente a los anuncios. Falta, por supuesto, hacer un estudio mucho más detallado de esta reforma que se recaerá el día de hoy.
Doctor Mejía, sobre la insistencia del gobierno de presentar esta reforma como de lugar, sin tener en cuenta detallitos chiquiticos, como que, uno, la economía no ha arrancado en su recuperación; dos, seguimos en completo cierre; tres, todavía no sabemos hasta cuándo va a durar el coronavirus. ¿No cree que es muy pronto para estar hablando de esto cuando es que la gente sigue encerrada? ¿Seguimos encerrados en Colombia?
Pues sí, Luis Carlos, sí, usted tiene razón que la situación sigue estando muy complicada hasta ahora, con una muy incipiente recuperación económica. Las noticias, como usted lo menciona, de cierres adicionales en este mes de abril, que obviamente no son buenas. Seguramente el mes de abril pues va a ser un mes de un mal desempeño para la actividad productiva, además porque pues las restricciones son muy importantes en términos de, están afectando seguramente la actividad del comercio. El comercio, recordemos que representa el 16% del Producto Interno Bruto, así que pues los cierres en los fines de semana que se están planteando en Bogotá, por ejemplo, pues van a tener impactos negativos en esa área de la actividad productiva y en algunas otras. Pero por otro lado también, y eso lo hemos discutido varias veces, Luis Carlos, nosotros creemos que es infortunadamente una necesidad. ¿Qué más quisiéramos no tener que estar discutiendo una reforma tributaria en este momento? Pero pues se va a tener que hacer. Simplemente recordar que una reforma tributaria no tiene efecto sino hasta el año calendario siguiente su aprobación, o sea que no tendría efecto sino a partir del próximo año. Y también toca mirar en ese sentido y estudiar la reforma para ver cómo se está planteando la gradualidad de la reforma, que era un elemento que también nosotros habíamos propuesto. Luis Carlos, usted se acordará, por ejemplo, cuando hablábamos del tema del IVA, nosotros proponíamos que se aumentara muy gradualmente para evitar precisamente tener un impacto negativo en la recuperación de la actividad productiva en el bolsillo de los hogares. Entonces, ese es otro punto que vamos a estudiar. Hay que tener muy delicado balance en términos de la necesidad de una reforma. Ya estamos en tarjeta amarilla por parte de las agencias calificadoras de riesgo, por un lado, pero por otro lado, para no echar al traste otra vez esta incipiente recuperación económica.
Doctor Mejía, ¿es una reforma tributaria a la medida o hecha para las firmas calificadoras de riesgo?
No necesariamente, porque un componente importante de la reforma, al menos de lo que se había anunciado la semana pasada por parte del ministro, tiene que ver con todo el tema de la política social. Las calificadoras realmente están pensando es en esencia en cómo el gobierno debe tener un aumento de su recaudo tributario para poder estabilizar la deuda pública, para poder reducir una deuda que el año pasado seguramente cerró por encima del 65% del Producto Interno Bruto. Entonces, pues a las calificadoras realmente el tema social no las debería trasnochar. Y esta reforma sí tiene un componente importante por el lado social, ¿no? A través de la creación o la permanencia del programa Ingreso Solidario y cómo eso se va a unir con otros programas sociales que existen actualmente. Y eso hace en parte importante el gasto adicional que plantea el gobierno en el mediano plazo. Entonces, si fuera solamente por las calificadoras, el paquete social no existiría ahí, simplemente sería una reforma netamente de aumentar el recaudo. Entonces, creo que esta es una reforma que combina, por supuesto, una necesidad de estabilizar la deuda pública, de aumentar el recaudo tributario, pero por otro lado también de consolidar un paquete social que me parece importante. Eso es crítico, Fernando, en la discusión de ahora del Congreso, porque seguramente, como usted sabe, se empezarán a pensar en cosas de eliminar algunos de los aumentos de impuestos, y es muy importante que en esa discusión, pues por otro lado, si se quiere eliminar cosas, se tenga en cuenta, bueno, qué se va a recortar por el lado del gasto público, porque no se puede pensar que se puede aprobar el paquete social sin tener, por supuesto, por otro lado, de manera consecuente, un aumento permanente en el lado del ingreso tributario.
Doctor Mejía, técnicamente, ¿cómo se explica que en un articulado de 163 artículos, valga la redundancia, el capítulo de la regla fiscal sea tan robusto? Cerca, pues llevo calculados entre 38 y 42 artículos sobre este punto.
Pues mire, no conozco el detalle, Fernando, pero sí algo de lo que se había hablado por parte del gobierno, y es que se plantea un cambio sustancial en la regla fiscal en términos, por ejemplo, de la cobertura. Antes la regla fiscal hablaba en esencia de la evolución de las finanzas públicas del gobierno nacional central. Lo que entiendo que se plantea ahora es que esa definición, esa cobertura de la regla, se amplía al gobierno general, es decir, no solamente al gobierno nacional, sino también el balance fiscal de las entidades a nivel del orden territorial. También se está planteando seguramente cambiar la forma en la que se hacían las metas, no solamente tener metas fiscales de déficit, como era la regla fiscal anterior, sino también, y esta fue una propuesta que se hizo desde Fedesarrollo a través de María Angélica Arbeláez y Roberto Steiner, tener un componente también de la deuda pública para evitar lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Que se aumenta el déficit, pero también, perdón, que se reduce el déficit fiscal, pero por otro lado se va aumentando la deuda pública. Entonces, tener un ancla en la deuda pública de manera importante. Entonces, me imagino que todos esos artículos pues están precisamente hablando de estos detalles, de cómo darle un revolcón a la regla fiscal, cambiando su cobertura y también cambiando los objetivos y complementándolos con temas relacionados con la evolución de la deuda pública en el país.
Doctor Mejía, con los buenos días le saluda William Calderón. ¿Qué futuro le ve ahora a esta iniciativa en el Congreso, en el trámite en el Congreso? Ya Cambio Radical ha anunciado que se va a oponer, el Partido Liberal también ha mostrado reparos, y descontando obviamente lo que pasa con todos los sectores, los bloques de oposición al gobierno. ¿Le ve futuro en el Congreso?
Pues William, mire, naturalmente las noticias en términos de los apoyos públicos de las bancadas en el Congreso no necesariamente han sido tan positivas. Algunas bancadas han salido a apoyar la reforma, otras han dicho que se van a oponer a ella. Yo diría que es un debate importante, eso hace parte de la democracia. Naturalmente, como ustedes saben, no hay impuestos sin representación, y en el Congreso precisamente se deben discutir en detalle estas reformas tributarias, qué se le debe agregar, qué se le debe quitar. Yo le diría que esta discusión democrática debe tener un sentido de responsabilidad muy importante, y es que, de nuevo, si queremos en esta discusión recortar temas por el lado de los ingresos, pues hay que a la par pensar qué se va a recortar por el lado del gasto público, por el lado de los paquetes sociales. Y también no olvidar que Colombia tiene una situación fiscal muy complicada. Hay que tener también este sentido de responsabilidad. Seguramente podrán hacerse ajustes a esta propuesta que va a recaer el día de hoy en el Congreso de la República, el Gobierno Nacional, pero también tener el sentido de la responsabilidad de que la situación fiscal es muy complicada, muy difícil, y que en términos de una gradualidad que se puede implementar en esta propuesta de reforma, hay la necesidad ineludible de aumentar el recaudo tributario en el mediano plazo.
6:47, doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, como siempre, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM.
Con mucho gusto, Luis Carlos, un saludo muy especial, un feliz día para todos.
6:48, profe, ¿qué más tenemos? ¿Qué más sigue viendo en este documento?
Esto es lo más importante y que también no deja de ser polémico, por lo menos discutible. Las tarifas de impuesto de renta de las personas naturales. Entonces queda así. Personas, esto es lo que propone en discusión el gobierno al Congreso, no es letra ya sentada. Personas que tengan ingresos anuales por 30 millones, eso es más o menos un ingreso mensual de 2,5 millones de pesos, tendrán un impuesto anual del 0%, eso es una tarifa efectiva del 0%, pero a partir de 31 millones, que son 2,580,000 pesos mensuales, tendrán un 0,20 de tarifa efectiva. Las personas que tengan ingresos de 50 millones, eso son mensualidades de 4,170,000 pesos, tendrán un 2,8%, los de 75 millones tendrán un 6,7%, los de 100 millones un 8,9%, los de 120 millones un 10,4%, los de 150 millones, que esos son 12 millones y medio mensuales, tendrán una tarifa efectiva del 12,7%. Ahorita le hago
esto,
el trabajo de las
pensiones. Esto da para largo.
¿Sabe qué me llama la atención? Que en este momento todos los gremios económicos pues deben estar enfilando sus baterías para hablar con los congresistas, para morigerar el tema, como para ver qué lobby hacen. Pero las personas que somos los simples empleados, las personas que somos, digamos, los de nómina, esos no tenemos lobby. O sea que sí. Eso va a quedar tal cual.
Es que yo pondría el titular en este momento. En vez de exclusivo, la reforma, este es el texto. Yo pondría, ¿no? Si yo tuviera un medio, yo pondría. Clavados los asalariados nuevamente. Todos buscarán cómo salvarse. nadie podrá salvar a los que son empleados. ¿No?
Esa es la realidad.
Lea el documento.
Nadie llora por los empleados.
No, claro, los clavados somos los mismos de siempre, ¿no? Los pobres asalariados.
Sí.
Y muy dura, muy dura. ¿Qué tal? A mí me llama mucho la atención que en la lista que nos está entregando el profesor Quijano ahí tan detalladamente, me parece durísimo lo del IVA a los servicios públicos.
Sí.
Imagínese usted.
4, 5,
es decir, ahí no va a haber, no va a haber nadie de la clase media de este país que no resulte también clavado por ese lado. No, muy duro.
Es que no hay nada que hacer. Pero en adelante, entonces, mi amor, apaga la luz, porque acuérdate que es que toca pagar impuestos de eso.
Ah, claro.
Esto así de sencillo.
Muy fuerte.
Pero también quitaron el impuesto del IVA a los bienes de la canasta básica, ¿no? Es decir, también hubo algunas correcciones que hay que salvar.
El que manda, manda, sí, señor.
Ah, no, pues muchas gracias. Muchas gracias.
¿Cómo así, Santiago?
No, pues usted sabe que toda la discusión que se dio en medios, incluso el viceministro
al
de Hacienda...
Al chocolate y al azúcar, ¿se acuerda?
Exacto, el viceministro de Hacienda que salió a decir que el gobierno sí tenía la intención de grabar esos productos y finalmente pues en el texto no aparecen ni grabados ni ampliados los productos que ya tienen IVA de la canasta básica, es decir, eso
pero,
no va.
Pero
no
sabe,
se ampliaron, ese es un buen punto, no se ampliaron ninguno de los productos básicos.
IVA a la canasta familiar no va, pero ojo, ojo, que aquí hay un tema que hay que desmenuzarlo.
Gracias por no cobrarnos más impuestos en la canasta familiar.
Sí, no, pues,
y el resto nos van a clavar más, pero gracias, Santiago, gracias.
Pero esa clavada, Luis Carlos, es decir, no nos meten la mano al bolsillo con la compra al mercado. Pero
no,
sí con,
gracias,
con los servicios
gracias
públicos,
por no cobrarnos más impuestos de la canasta. De
no,
resto, está bien.
No, la clavada es igual. Es decir, si no nos meten la mano al bolsillo con la canasta familiar, nos la van a meter con los servicios públicos.
Sí, es exacto. Igual, gracias por no cobrarnos impuestos en la canasta familiar, pero gracias también por clavarnos. No, gracias por los...
Pero se van a devolver 50,000 pesos, ¿no? Se van a devolver a los... que esa es la compensación del IVA. Se van a devolver 50,000 pesos porque eso es lo que, digamos, fue efectivo durante la pandemia. ¿Sabe qué? Es que eso hay que estudiarlo un poquito mejor, Santiago, porque ese punto es importante. Y es que... el articulado que estamos viendo, los 163 artículos, prevé que entre los bienes que no causen IVA, es decir, los que estarían excluidos, aparecen los animales vivos. Y cuando dicen animales vivos se refieren carne fresca, congelada, porcina, pollo, peso, quesos, huevo y todo eso. Hay que ver cómo queda ese tema porque aquí tiene una minucia técnica que... vamos a ver qué dice FENAVI, vamos a ver qué dice FEDEGAN, vamos a ver qué es este tema de excluidos que aparecen los animales vivos.
Todavía no hemos llegado a ver si confirmamos lo del impuesto a capital, ¿no? Todavía no.
No. Todavía debe estar escondido por ahí, pero ahí debe haber algo.
Y bueno, y Santiago, ya que usted celebra lo de la canasta familiar, le recuerdo que cuando le toque recibir cesantías, si es que le toca algún día por la edad, le van a cobrar impuestos, ¿oyó? O sea, usted no solamente pagó impuestos de su salario, sino que ahora cuando los saque para cesantías, va a tener que pagarlos. Y otro anuncio importante de Santiago, para los que algún día piensan pensionarse, también si usted tiene ahorro voluntario, que en todo el mundo buscan que uno pueda ahorrar de manera voluntaria pagándole impuestos, ¿cierto? Para que usted se autopague la pensión más adelante, que es lo que corresponde. No, en Colombia no. Gordo, te vamos a cobrar impuestos porque estás ahorrando para tu pensión. ¿Vale? O sea, Santi, chévere, ¿bien? ¿Qué es vamos a celebrarlo. Numeral, gracias, Santiago.
Yo no estoy diciendo eso, pero Luis Carlos, o sea, aquí también hay un punto importante sobre el cual debatir, y es que pues hay unos programas sociales, y yo entiendo que pues este fue el gobierno que se eligió sobre las promesas de reducir los impuestos y reducir el tamaño del Estado, y ha hecho poco sobre el recorte del gasto estatal, pero pues hay unos programas sociales que el gobierno ha adelantado en la pandemia que no tienen cómo pagarse, y también hay que pagar la deuda, es decir, ¿de dónde se sacan entonces los recursos para continuar el PAEF y lo demás?
Yo le digo varias cosas. Se reduce el tamaño. Esa es buena pregunta, Santiago, y no estoy siendo irónico. La primera, reducir el tamaño del Estado. O sea, y en el articulado queda claro que esa no es la intención del gobierno. Mientras son 131 páginas, solamente dos habla sobre la reducción del Estado. Revise el documento. Entonces, solución número uno, reducir el tamaño del Estado. Solución número dos, ampliar la base tributaria. Es decir, que todos los que no pagan impuestos, paguen impuestos. Que es diferente a todos los que pagan impuestos, que paguen más impuestos. Y ampliar la base tributaria está en todas las personas que viven en la ilegalidad o no tienen documentos, no hacen parte del sistema, se vuelvan parte del sistema. Esas son dos vías básicas que además estaban dentro de las recomendaciones de los expertos tributarios internacionales que elaboraron el gobierno. Que además hicieron ahínco, porque lo tuvimos aquí en la FM y leí con atención la entrevista de La República, en que se debía evitar al máximo lo que estamos criticando acá, y es el generar más carga tributaria para los asalariados o para los empleados. Nos mataron, Santiago, otra vez, en términos tributarios a los empleados.
Le doy otro datico.
Sí.
Le doy otro dato. Mire, no habrá impuesto de IVA a la medicina prepagada, a la educación, y aquí hay un cosa, pero hay una cosa importante, y es que el esquema de 3 días sin IVA se propone mantenerlo, lo que tiene que ver para electrodomésticos, vestuarios, juguetes, cosas deportivas. Esto también va a ser interesante. Vamos a ver qué dice el comercio formal.
Luis Carlos.
Señor.
Yo empiezo ya poniéndole una velita a San Germán Vargas Lleras y a San Gaviria, y para que muevan las bancadas en el Congreso y esto no pase así como está, porque nos van a dar muy duros si esto pasa como lo está proponiendo el gobierno.
Pero Germán Vargas Lleras ha dicho en sus columnas que está de acuerdo con grabar la canasta básica, ¿no? Es decir, no, él dice que el gobierno no ha tenido la capacidad para... Sí, pero en otras columnas Germán Vargas ha cuestionado al gobierno por no ser valiente en la discusión sobre el gravamen de la canasta básica.
Ahí esa es una discusión interesante, pero el diablo está en los detalles. Porque grabar toda la canasta familiar... Yo no estaría en desacuerdo en grabar toda la canasta familiar a una tasa menor de la que actualmente están siendo grabados algunos bienes. Porque ahorita lo que hay es unas tasas diferenciales de acuerdo a algunos bienes que hay en la canasta familiar. Si hubiera una tasa igual, que es también lo que dicen los expertos tributarios, si hubiera una misma tasa, en vez de ese diferencial de tasas que hay, 8%, 6%, 5%, en todos los bienes, pues nos ahorraríamos esas diferenciaciones, que luego lo que generan es que el gobierno tenga que hacer algún tipo de retribución. Eso es lo que dice Germán Lleras, y lo que en el fondo yo también estoy de acuerdo, que en lugar de dar la vuelta del IVA, de acuerdo a los cambios de tasa tributaria para la cual están metidos algunos de los bienes de la canasta familiar o sometidos algunos de los bienes de la canasta familiar, deberían ser todos para que todos los bienes pagaran una tasa chiquita. Sí, eso sí estamos de acuerdo, estamos completamente de acuerdo. Y lo que dice Germán Vargas Lleras, que es cierto, que además tumba la falacia argumental de algunos que dicen que es que no, que sí tiene que haber tasa diferencial porque es que hay una cantidad de comida que puede la gente comer, es decir, ricos y pobres les alcanza a comer a X kilos de carne al año. Lo que no reconocen estos señores que hablan de ese argumento es que el IVA se cobra sobre el precio final. Entonces, la carne que usted compra en Carulla es diferente en términos de precio a la carne que compra en Corabastos. Entonces, ahí está el diferencial del IVA. ¿Sí?
Lo que dice en esa última columna del doctor Vargas Lleras, Luis Carlos, es justamente lo que advertíamos una vez se conoció el articulado completo, y es que vamos a resultar pagando los mismos de siempre, los platos rotos, sí, de la crisis económica en la pandemia. No hay manera de que se creen impuestos a otros sectores o que por lo menos se busque recaudar a los evasores o tomar medidas más fuertes por otros lados. No, somos los asalariados los que vamos a pagar esta
renta. Le voy a decir una cosa, y esto sí es como bomba nuclear. De lo que hemos podido recoger en los últimos días, incluso dentro del Centro Democrático hay diferencias sobre el tema.
Incluso dentro del Centro Democrático hay diferencias sobre el tema. Sí, hubo críticas muy fuertes.
Sí.
Muy fuertes.
Y bueno, obviamente, a medida, a modo de burla o no, vimos cómo los hijos del expresidente Uribe fueron a Palacio, hablaron de la reforma tributaria, y eso terminó supuestamente generando algún tipo de reducciones en lo que quería o pretendía el articulado del gobierno. Pero yo les digo, yo no veo a todo el Centro Democrático montado en esto. No lo veo. Y desde...
Ha habido voces que sean...
El tuétano, William, desde el tuétano.
Sí. Sí, desde el tuétano, desde el alma, desde la pepa de la guama del uribismo, hay voces discordantes. ¿Sabe que sería interesante, Luis Carlos, saber qué piensa Tomás Uribe sobre este articulado? Pues, bueno, no, toda vez que él conversó con el presidente.
El expresidente Uribe.
Luis Carlos, en ese punto del impuesto de renta a personas naturales a partir de los 2.5 millones, la mayoría de congresistas del Centro Democrático han dicho que no van a votar eso y que no están de acuerdo con que se le ponga ese impuesto a los empleados.
Sí, si es que ahí esta reforma tributaria, vamos a ver qué queda de ella.
¿Dónde está la pelea, Luis Carlos? Va a estar en el terreno de los pensionados. Porque el Ministerio de Hacienda se ha ranchado en cobrar impuesto a las pensiones. No logro detallar desde qué momento. Ellos habían dicho que desde las pensiones desde 7 millones, pero yo aquí veo que son como 5 millones, o sea que lo bajaron, ampliaron la base tributaria de los pensionados. Pero déjeme lo preciso, pero ahí se va a dar la pelea, porque como usted lo dijo hace un momento, es que los pensionados ya tributaron a lo largo de su vida laboral por esa pensión. ¿Cómo lo van a volver dos veces a grabar ya cuando disfrutan de la pensión? Esto ya lo tumbó la Corte y seguramente eso se cae. Pero lo que les trato de precisar es si se mantiene la propuesta de 7 millones o se baja a 5.
Sí. Vamos en instantes a regresar con toda esta discusión muy importante. Ya tenemos el documento, estamos analizando el documento que será presentado en las próximas horas por parte del gobierno de esta reforma tributaria. Estamos entendiendo qué significa esto para usted, para nosotros, para todos en Colombia. 7-2, más titulares y noticias en el espacio informativo que más crece en todo el país. Esto es la FM, las noticias como son.